encuentra basado en el capítulo 1, del verso 3 al 11 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y el título es ¿cómo usar bien la Biblia? Una iglesia que lee y aplica la palabra de Dios, naturalmente cumplirá con el propósito para el cual existe. Y el propósito de la iglesia es glorificar a Cristo, a Dios, haciendo discípulos de Jesucristo. No solamente evangelizando, es una tarea, como habíamos visto al hermano, en circunstancias a veces difíciles, pero cuando una iglesia realmente lee y aplica la palabra de Dios, va a poder naturalmente cumplir con este propósito, independientemente de cuáles sean las circunstancias del medio en donde nosotros nos encontremos. Timoteo era un joven pastor. Hoy no nos pusimos de acuerdo con el hermano Raimundo, pero él estaba hablando del área geográfica en donde el apóstol Pablo estaba desarrollando su ministerio. Y de acuerdo a lo que nos dicen los capítulo 1 y 3 de primera de segunda carta de Pablo a Timoteo, este joven Timoteo fue el primer creyente de segunda generación que se menciona en el Nuevo Testamento. Allí el mismo apóstol Pablo nos dice que su madre y su abuela le ayudaron a modelar su vida y le proveyeron la instrucción necesaria para su crecimiento espiritual. En ocasiones nosotros descuidamos instruir a los niños porque nos da la impresión de que no vale la pena gastar tiempo en una sociedad donde se van a encargar de un solo tirón, pasarle el borrador y sacarle todo. Pero a nosotros el día jueves nos dio una tremenda sorpresa, Fernandito. Luis, si tú estás allí, te caes para atrás. Cuando estábamos todos, dijo, déjenme a mí que ahora voy a orar yo. Un niñito, hasta su mamá se asustó y dice, pero ¿cómo este niño? Eso lo hace el Señor. Y este joven tenía la tarea de corregir una problemática seria que estaba ocurriendo en la iglesia. Hay dos cosas que debemos prestar atención en esta tarde a estos pasajes. Y primero voy a leerlo. No sé si el hermano tiene una Biblia de la versión de las Américas. Usted podría leer, hermano, por favor, estos versículos, porque en esa versión me parece que están mucho más claros. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso del 3 al 11. No son muchos, pero importante que nosotros prestemos atención a lo que el apóstol Pablo le está encargando a este hombre y también nos lo está encargando a nosotros.
Desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes.
Párate ahí, vamos despacito. ¿Para quién fue? No fue instituida para el justo, sino ¿para quién? ¿Para quién más? 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 Amén. Hay dos palabritas, las otras no las voy a explicar porque ustedes las conocen bien, pero estoy seguro que esa matricida y parricida le da la impresión de que son palabras en inglés. o en chino antiguo. Esos son gente que golpean a su madre y golpean a su padre, que matan a su madre y matan a su padre. Esos son pecados horrendos que tienen serias consecuencias. Aunque todos los pecados son iguales delante de Dios, es desobediencia a Dios. Las consecuencias de este tipo de pecado es desastrosa. Por eso la ley de Dios trataba de corregir este tipo de conducta. No se refiere a nosotros los creyentes. Pero lo que quiero que miremos aquí, en primer lugar, el apóstol Pablo está mandando a Timoteo a corregir las falsas enseñanzas que se estaban proliferando allí. Y esto, hermano, eran promovidas por líderes que ignoran la palabra de Dios. Hay líderes que hoy demandan de nosotros fidelidad. Hay líderes que incluso nos apartarían de Jesucristo con tal que nosotros les siguiéramos. Y aparentan ser personas que conocen la palabra de Dios, como estos líderes de los cuales el apóstol Pablo está hablando en estos versículos. Pero son hombres que, de acuerdo a las Escrituras, buscan un nombre. Su influencia sutil puede llegar a ser peligrosa y destructiva. Hermanos, la presencia de falsos maestros fue una realidad en el pasado y es una realidad en el presente. Las Escrituras son claras. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 17 al 31, el apóstol Pablo, cuando llamó a los ancianos de Éfeso, le dijo lo siguiente. Ahí usted lo puede ver en su Biblia. Por tanto, mirad por vosotros, por el todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Hechos 20, 17 al 31. Mis amados hermanos y hermanas, en esta tarde yo quiero dejarles saber que es deber de todo cristiano apartarse de quienes tuercen las Escrituras con propósitos personales. Ahora usted va a preguntar, eso está muy bonito, pastor. Está muy bonita esa declaración y esa afirmación de que es deber de todo cristiano apartarse de quienes tuercen las Escrituras con fines personales. Pero ¿cómo puedo saber yo que una enseñanza es falsa? Porque eso es difícil de determinar. Es simple, hermano. La primera cosa que tiene una enseñanza falsa es cuando es excesivamente antropocéntrica. Cuando está excesivamente centrada en el hombre. Pablo, cuando escribe a los filipenses, el capítulo 2, verso 3 al 11, él está exhortando a que todo lo que nosotros hagamos debe glorificar a Dios. Sin embargo, usted nota que muchas enseñanzas están centradas en el hombre. Incluso hoy día nosotros nos encontramos a gente enfocada en producir bienes de este mundo usando la palabra de Dios como fundamento. Ahorita cuando el hermano Raimundo estaba enseñando, yo le preguntaba, ven acá, esto de enriquecernos en Cristo tiene que ver con dinero, porque hermano, nosotros estamos ahora enfocados en hacer gente rica. Vamos a llenar el infierno de ricos. Estamos enfocados en que todo el mundo tiene que ser sano. Vamos a llenar el infierno de gente sana. La gente necesita conocer a Jesucristo y su Evangelio. Y hoy por hoy nosotros encontramos que la gente está centrada en mí, en mi nombre. Y yo tengo que buscarme un nombre. Y gastando una cantidad de energía aparentemente enfocada en el servicio a otros, pero esperando el retorno para sí mismo. No es esto lo que la palabra de Dios enseña. Otro aspecto que usted va a notar en una falsa enseñanza es cuando está intentando reordenar lo que ya Dios ha ordenado. Y eso quiero que lo miremos cuidadosamente. Vamos a ir un momentico allí a 2 de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de mucho tiempo, la condenación no se pierde. Y si usted le da la vuelta a la página de su Biblia, va a notar que el capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 18, hay una ilustración gráfica de cada uno de estos personajes. Pedro allí hablando dice: amado, esta es la segunda vez que le estoy escribiendo, y en ambas he querido despertar vuestro limpio entendimiento para que tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los santos profetas y del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Dado por vuestros apóstoles, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque y ahí hay una lista grande, gente que está negando la verdad del Evangelio, gente que está queriendo reorganizar lo que la palabra de Dios establece. Cuando estamos tratando, hermano, de reordenar lo que ya Dios ha establecido, nosotros estamos poniéndolo en un problema. Pero eso no es lo más grave de una falsa enseñanza. Por esa razón, Pablo no le dice: mira, Timoteo, yo voy a ver si tú podías hacer el favor de leerle la Biblia a la gente y ayudarlo a entenderlo. Yo te mando para que tú mandes que no se repitan este tipo de enseñanza. Cuando nosotros llegamos al otro punto importante en cuanto a la identificación de una falsa enseñanza, es cuando tratamos de legitimizar, escuche bien, cuando tratamos de hacer legítimo lo ilegítimo. Cuando tratamos de que lo que la Biblia define como pecado, nosotros lo estemos pintando como problema o poniéndole otro tipo de adaptación para que sea aceptado. Cuando nosotros leemos allí en Levítico capítulo 18, verso 22, habían prácticas en el Antiguo Testamento que no eran aceptadas. Posteriormente leemos allí en Romanos 1, 18 al 32, que se vuelve Pablo a ratificar que este tipo de conducta no es aceptada. Nosotros encontramos que cuando él está haciendo la lista de para qué se escribió la ley, hace mención de prácticas que hoy día se quieren introducir en la iglesia como prácticas aceptables y son inaceptables. ¿Por qué razón, mis hermanos? La desviación del propósito original de Dios para la humanidad, las adicciones, los vicios, la desorientación, aún cuando estas cosas son clasificadas por la Organización Mundial de la Salud como problema, la Biblia la define como pecado, y el pecado tiene que ser tratado como pecado porque tanto el problema como el pecado necesitan solucionarse. Pero hay un problema en esto, hermano. La solución del pecado no es la misma solución del problema. Si usted tiene un problema, usted va con el psicólogo, con el pastor, con el consejero, con el anciano, con no sé quién, y le dan orientación y le dan una manera de cómo usted solucionar el problema. Pero el pecado requiere ¿de qué? Arrepentimiento, cambio de rumbo, organizar su vida en una dirección diferente. Pero si yo le digo: ah, tú que tienes un problema, esta gente tenía un problemita, y esto tú sabes, pero mira, no podemos, vamos a acomodar. No. Si es pecado, es pecado. Y cuando la palabra de Dios dice es pecado, hermano, no lo trate de poner colorante. No lo vamos a nosotros cuando vamos a comer un helado, si no nos gusta mucho, tenemos un colorante de chocolate, uno de fresa, uno de manzana, le ponemos un poquito y emparejamos la cosa. Hoy día nosotros estamos tratando de acomodar lo que no se puede acomodar. Cuando la Biblia dice no, no. En el libro de Apocalipsis dice: ustedes ignoran que los abominables, los idólatras, hay una larga lista que se repite, lo mismo que acabamos de escuchar aquí en Timoteo, no entrarán en el reino de Dios, a menos que nos arrepintamos. Ahora un problema, hermano, que esto es bien serio. Las falsas enseñanzas también proceden a veces de la iglesia y no de los líderes, porque en ocasiones nosotros cometemos el error de condenar al practicante en vez de condenar la práctica. Porque el practicante, además de arrepentimiento, necesita orientación, acompañamiento, compasión, apoyo, empoderamiento, comprensión. Pero el pecado es arrepentimiento. Nosotros no transamos con lo que la Biblia dice, no. La Biblia es no, es no. Nosotros no tenemos que esperar a que nos digan, como la gente que estaba con el tema de matar a los niños en el aborto, y le dice, ven acá chico, ¿cuál parte del no entendiste? Es simple, pecado es pecado. Cuando una persona tiene alguna de estas prácticas pecaminosas de las que Pablo le está escribiendo aquí a Timoteo, para los cuales la ley se escribió, nosotros tenemos que entender que esta persona necesita arrepentimiento. Necesita que nosotros estemos apoyándolo, es verdad. La iglesia debe ser un refugio para todos aquellos que han tenido que experimentar situaciones que la Biblia condena como pecados. Pero la iglesia no puede comprometer la verdad bíblica con ningún tipo de práctica que sea contraria a la voluntad de Dios. Eso es un problema recurrente. Por esa razón, hermano, las falsas enseñanzas y los pañitos tibios en la Biblia, con el propósito de que la gente esté conforme, de que la gente esté cómoda. No. El otro día estaba conversando con Rey, le estaba mostrando una clase que uno de los profesores nosotros estaba haciendo, y dice, bueno, hay iglesias que son una maravilla, que son una bendición para los irresponsables, para los pecadores, porque no se corrige el problema que está destruyendo a la humanidad. Dice, ay, es una iglesia muy buena, esto, otro. Si tú le dices la verdad, entonces pues aquí se me acabó mi tiempo. Pero hermano, la palabra de Dios no podemos nosotros modificarla. Cuando usted trata de decir, bueno, esto es legítimo, cuando la Biblia dice no, es no. Tenemos que aprender esto. En segundo lugar, Pablo les instruye a ellos y a nosotros, en estos versículos, acerca de nuestra relación con la ley. Y esto es bien importante. Esto es recurrente también hoy. Los falsos maestros es un tema que está en el medio del parque. Y esto que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo también es acerca de la relación con la ley, yo pienso que es profecía en pleno proceso de cumplirse en nosotros. Porque la gente legalista sobra en el día de hoy. Fíjense, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:12, los llama animales irracionales. Yo no me atrevería a hacer un juicio tan severo, pero no estoy mintiendo cuando digo que eso es comida cotidiana hoy día en la iglesia del Señor. Hoy día usted encuentra, usted puede salir y dar una vuelta y se va a encontrar templos, imitaciones del templo de Salomón. Usted se va a encontrar utensilios del tiempo de los patriarcas, del tiempo de los profetas. Usted va a salir y se va a encontrar danza árabes en las iglesias. Usted se va a encontrar líderes al estilo de David. Usted se va a encontrar apóstoles. Usted se va a encontrar místicos. Usted se va a encontrar adivinos, hechiceros, ornamentos judíos de la época del Antiguo Testamento en la iglesia como normativo, gente yéndose de la iglesia porque no se está cumpliendo con el velo, con el pomito de aceite, con la aceptación de prácticas paganas y pecaminosas, porque no estamos comprendiendo que la ley fue hecha para aquellos transgresores. Porque no estamos comprendiendo que los que hemos nacido de nuevo en Jesucristo estamos bajo la ley del amor. Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente ante vosotros como crucificado. Hermano, aquí había un problema bien serio. Ellos estaban enfrascados en discusiones simples, como aprendimos hoy en la escuela dominical. Que si yo soy de Pablo, que si yo soy de Apolo, que si yo tengo esto y que si tengo aquello. No vale la pena nosotros levantar polémica acerca de aspectos superficiales de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ejercitar nuestro sentido en una comprensión cabal del Evangelio de Jesucristo, el cual es por gracia, por regalo de Dios. No tiene sentido polemizar acerca de detalles insignificantes, porque estos detalles insignificantes, aunque pueden ser muy interesantes, aunque pueden satisfacer las demandas de nuestra curiosidad, nos pueden meter a nosotros a través de un camino enredado y terminar en un laberinto, un mundo de especulaciones que nos aleja del mensaje central que es el Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos que prestar atención a estas palabras que el apóstol le está diciendo a estos creyentes, porque esto es una instrucción para el día de hoy también. La iglesia no puede perder su tiempo en cosas superficiales, cositas perimetrales, cuando hay gente que se está perdiendo. Nosotros hoy día tú le preguntas a las personas, ¿quiénes saben qué es la Gran Comisión? Y no nos vamos a asustar si nos responden, bueno, cuando vendo una casa, tengo una buena ganancia. Hermano, y entonces tú le preguntas a la gente por el detalle, ven acá, ¿usaban sandalias o usaban un montón de cosas que el Señor Jesucristo no nos ha mandado a nosotros hacer y nosotros le estamos haciendo? Y lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer, no lo hacemos. Hermano, nosotros necesitamos escuchar. ¿Cuántos aprendieron cosas nuevas hoy con el hermano Raimundo? No sé ni dónde queda Grecia, ni dónde queda Turquía, ni dónde quedaba Corinto, porque esas son palabras antiguas. Nosotros tenemos que ensamblar todos esos elementos históricos para tener una comprensión cabal de lo que significa esto y no andar tirando piedra por ahí. Tú le preguntas a los creyentes, ¿cuáles son tus valores? Y miran, derecha, izquierda, Virgencita, agárrame confesado. No sabemos nosotros decir, mis valores son los valores del reino, mis valores son los valores superiores, la familia, Dios, la verdad, la iglesia, una relación genuina con Jesucristo. ¿Cuál es tu religión? Y lo pensamos así, algunos dicen, ¿bautista? ¿Pentecostal? No, yo no tengo religión, yo tengo una relación con Jesucristo. Los religiosos son personas drogadas que están creyendo que pueden mantenerse con píldoras, pero nosotros necesitamos alimentarnos con la verdad de la palabra de Dios para poder tener un encuentro con Jesucristo y ser instrumentos de bendición mientras tanto estamos aquí en la tierra. Nosotros tenemos que ser tajantes con nuestros puntos de vista cristianos. Hermanos, si usted quiere permanecer en la fe, nosotros tenemos que profundizar pero en aquellas cosas que realmente nos conducen a Jesucristo, en aquellas cosas que realmente nos conducen a ser mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos, mejores ciudadanos, no en cosas que nos llenan la cabeza de conocimientos vanos y de discusiones absurdas y opinando y llevándolo por gente que dan opiniones categóricas de cosas que no comprenden. Y Pedro dice, son animales irracionales, porque ellos no saben ni lo que están hablando. Mis amados hermanos, Pablo está queriendo que nosotros entendamos esto. Los que han nacido de nuevo viven bajo la ley del amor. Y las Escrituras declaran lo siguiente: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, 10. Algunos entienden mal esto. Dicen, bueno, si yo lo amo, todo está bien. Va a depender de lo que usted entienda por amor. Amor no es darle rienda suelta a sus pasiones, ni a su desorden, ni a su vida de desenfreno. Nosotros aprendimos el día domingo que nuestras emociones tienen que estar sometidas a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, dice que nosotros tenemos que someternos nuestras ideas. Nuestra percepción errónea de la realidad debe someterse a la obediencia a Jesucristo. Y eso es importante, hermano. Cuesta mucho porque nosotros queremos que nuestra pasión... Ay, pero tú sabes, tan bueno, es tan ingrato, pero si yo lo amo... Y no importa, si tú lo amas, eso que te tiene que casar. Quítate esa idea de la cabeza, no sea anticuado. Lo que importa es que se amen. Eso que... No, pero fue por amor, le cortaste la cabeza por amor y le echaste un balde de alcohol y le prendiste un fósforo, pero fue por amor. Y nosotros a veces llegamos a amar a una serpiente con un concepto equivocado de la palabra de Dios. Nosotros los cristianos tenemos que pararnos, hermano, y meditar en esto y obrar de acuerdo al propósito de Dios. No nos llevemos porque, bueno, en el Antiguo Testamento andaba un hombre con 8 o 10 mujeres. ¿Y quién, si él no era más hombre que yo, Salomón? Si él tuvo 1,000 mujeres, porque yo no puedo tener 3 o 4. Y estupideces como esas se nos meten en la cabeza porque nosotros buscamos cosas superficiales. De la misma manera que estoy exagerando con esto, a veces sacamos conceptos antiguos de la Biblia que no tienen mucho que ver con lo que nosotros tenemos que hacer. La palabra de Dios es palabra de Dios desde el principio hasta el final. Pero tenemos que ubicarnos en el propósito para el cual Dios le escribió. Tenemos que usarla de manera apropiada. Tenemos que usarla de manera responsable. Hermano, esto no es un libro de cuento. La gente agarra la Biblia y le da una vuelta a la hoja, la mira y dice, ¿la leíste? Sí, la tengo en la cabecera de la cama, le doy una miradita de vez en cuando. No me gusta porque los muchachos dicen que es muy aburrido y lo estamos dejando de lado. Pero hermano, esto es serio. Esto tenemos que tomarlo con cuidadito, con guante de seda. Por eso Pablo advierte a Timoteo acerca de la necesidad de que los creyentes de Éfeso tomen en serio la palabra de Dios, que no se enreden en ella, sino que la usen para el beneficio de la comunidad. Esto no es para buscarnos problemas, ¿no? Esto no es para ponernos a criticarnos. Ayer recuerdo que en una iglesia donde llegamos usaban la Biblia para tirarse indirecta unos a otros. Si no me gustaba lo que hace el hermano César, pues aprovecho el momento que me den una oportunidad para leer, y cuando me toca dirigir el culto, pues agarro un capítulo que hable bien duro en contra de lo que el hermano César hace, que a mí no me gusta. Y había una especie de contrapunteo con la palabra de Dios. Eso es una falta de respeto. La palabra es para instruir, para corregir y para instruir en justicia. Es para el bien. Ellos no estaban usando bien la palabra. Estaban confundidos. Ojalá y no lleguemos nosotros al punto de que el Señor no tenga que corregir más fuerte que como corrigió a los creyentes de allí a través de Timoteo. Yo estoy queriendo que en esta tarde nosotros reflexionemos acerca de estas dos cosas. Primero, las falsas enseñanzas hay que desecharlas. Nosotros tenemos que apartarnos de los que promueven enseñanzas que no contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. Y ser categórico en esto. Ay, pero yo no quisiera decirle para que no se ofenda, es un disparate y eso va a causar un desastre en mi vida y en la vida de mi familia, pero él es tan buena persona, el que se monta en su carro y me pega un saco de papa y me lo trae cuando yo tengo necesidad. Mira, está bonito lo del saco de papa, pero yo no puedo comprometer mi fe y mi relación con Jesucristo por ningún tipo de dádiva. Y muchos líderes tratan de ganar la fidelidad de las personas haciendo dádiva, pero estamos poniendo en peligro, hermano, nuestra salvación. Estamos poniendo en peligro nuestro compromiso y nuestra relación con Jesucristo. Hay mucha gente que usted ve que es muy grande, muy lindo, muy bonito, pero no me conviene relacionarme porque pongo en peligro la relación que realmente me está bendiciendo. Tal es el caso de los matrimonios. La mujer encuentra hombres bonitos y el hombre encuentra mujeres bonitas, pero nada más que hasta ahí, porque si va más allá con eso, usted va a terminar arruinando la relación que realmente le da seguridad, la relación que está bendecida, la relación que usted ha elegido tener, su familia. Y la relación con Jesucristo nosotros debemos mantenerla intacta, sin contaminarla con enseñanzas que no provienen de las Escrituras. Finalmente, hermano, las emociones deben estar sometidas al Señor. No podemos llevarnos por fábula, por idea, causar conflicto. Eso es infantilismo evangélico. Tenemos que madurar. A veces nosotros traemos la idea de que como el niño Jesús era chiquitito y el hijito de Dios, y pensamos que nosotros somos como la niñita también, somos hijitos de Dios. Estamos teniendo un comportamiento de niñitos así. Nosotros somos hijos grandes, somos hijos adultos y debemos empezar a comportarnos como tal. La palabra dice en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero hay un problema en esto, hermano. Para amar al prójimo es necesario conocer a Dios. Y mucha gente quisiera amar, mucha gente dice amar, pero aquí encontramos esto, dice, Primera de Juan, capítulo 4, el verso 7, Primera de Juan 7 dice lo siguiente: amados, amaos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama a su hermano es del diablo. Si usted no es capaz de amar, es porque usted no ha conocido a Dios. Y si usted no ha conocido a Dios, entonces usted necesita conocer a Dios. Usted puede irse a este lugar si usted desea sin conocer a Dios. Conocer a Dios significa obedecerlo. Conocer a Dios es aceptar que estas verdades que están escritas en este libro transforman nuestra vida y nos bendicen y nos permiten a nosotros tener una esperanza bienaventurada de encontrarnos con Jesucristo. Usted no puede amar si no ha conocido a Dios. Usted no puede amar si no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y su vida, usted la ha puesto en la mano en Él, en el que es el dador de la vida. En aquel que murió, que como estuvimos celebrando ahorita, antes de comenzar esta exposición de la palabra, usted necesita conocerlo, sea cual sea su circunstancia. Usted puede conocer Biblia, usted puede haber ido a la iglesia montones de veces, usted puede ser de familia creyente, usted puede ser hijo de creyente, usted puede ser de cuarta generación de gente que asiste a la iglesia, pero si no tiene un encuentro con Jesucristo, usted no puede amar. Y si no ama, no ha cumplido la ley, porque nosotros estamos bajo la ley del amor. La gracia de Dios nos ha sido dada para que nosotros podamos amar. Y tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Si usted no ama a Dios, usted está en pecado. Si no ama a su prójimo, usted está en pecado. Y si usted está en pecado, usted está corriendo un gran riesgo. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a partir de este mundo. Y la gente está yendo como una banda transportadora. Se está yendo al infierno. Hay un infierno, un lugar de condenación. Eso no son fantasías, no son fábulas, como las que estaban desarrollándose allí en la ciudad de Éfeso. Son verdades bíblicas. Mi consejo en esta tarde es que trate de tener esa experiencia con el Señor, que acepte a Cristo como su Señor, que conozca a Dios. Y es simple. Usted no tiene que pararse a hacer un teatro, ni hacer. Usted simplemente, Señor, quiero conocerte tal como tú eres. Y Dios va a transformar su vida. Y esa persona, si usted está en la lista de lo que Pablo le menciona a Timoteo cuando dice la ley fue hecha para los ávaros, los fornicarios, etcétera, etcétera, usted puede salir de esa lista. Y la única forma de salir de esa lista es encontrándose con Jesucristo. Dios les ayude a tomar una decisión sabia y apártese de las falsas enseñanzas. Y esto es simple. Esta congregación está existiendo acá para glorificar a Dios. De manera que no podemos comprometernos con nada que deshonre a Dios. Es deber de todo creyente apartarse de las falsas enseñanzas. Quiero orar con ustedes. Señor, tu palabra es clara. Tú en esta tarde nos has querido mostrar que nosotros necesitamos acercarnos a ti, porque viviendo bajo la ley del amor, amando, estamos cumpliendo con tu palabra. Pero para amar necesitamos estar contigo, conocerte. Si hay alguno aquí en esta tarde que no te conoce, dale la oportunidad que en este día experimente tu presencia, Señor. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por tu bondad. Gracias por la presentación de nuestro hermano que nos insta a ocuparnos de cosas que realmente tienen un valor eterno. Apártanos de las falsas enseñanzas. Apártanos y guárdanos de desviarnos de tu palabra. Apártanos de legitimizar toda práctica de pecado que la Biblia rechaza. Y ayúdanos en tu misericordia a permanecer hasta el día de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.